estamos dando inicio a este primer bloque con esta linda música, con ese típico así folclore andino, ¿no es cierto? Como se llama, es del ballet folclórico Tupamarca Puerto Montt de Chile. Ellos hacen esta canción con ocasión de celebrar el día justamente de la advocación que vamos a presentar hoy. ¿Sabes qué vamos a hacer? Se me vino así esa luz, esa lámpara para compartir con ustedes. Me parecía lindo que pudiésemos conocer quiénes son las patronas, la Virgen que es patrona en los distintos países de Latinoamérica, es decir, nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no es cierto? Como en este tiempo de octubre ya no tenemos tantas advocaciones así como conocidas propias de aquí, de esta región, me parecía lindo que pudiéramos hacer un repaso de las advocaciones que son patronas de nuestros hermanos, de los países hermanos de América Latina, y capaz que vamos a ir subiendo después, como para que conozcamos. Bueno, en este caso es de la Virgen del Carmen, que es la patrona de nuestros hermanos chilenos. Por eso le decía que esta canción la habían tocado en el Día de la Virgen del Carmen, en la fiesta de la Tirana, en el pueblo del mismo nombre de la región de Tarapacá. Hoy desde el sur de Chile, dice, hemos querido compartir, dice, esta canción. Bueno, este grupo entonces folclórico que se llama Tupamarca Puerto Montt. Es para que nos introduzcamos entonces acerca de la historia. Bueno, nosotros conocemos la historia de la Virgen del Carmen, pero vamos a conocerla en relación a esto de que sea la patrona, el porqué de que sea la patrona de nuestros hermanos chilenos. Dice la advocación mariana de la Virgen del Carmen, también llamada en Chile Chinita, Madre de Chile, Augusta Patrona de Chile, Reina del Tamarugal o simplemente Carmelita. Es una advocación, dice que traída desde España de 1591 por los frailes agustinos, quienes trasladaron consigo la primera imagen. Durante el proceso de emancipación nacional, la figura fue instaurada históricamente como patrona de Chile. José de San Martín, general del Ejército Libertador, proclamó que la Virgen del Carmen recibía el título de patrona del Ejército de los Andes, y Bernardo de O'Higgins la denominó como patrona generala de las armas chilenas en las vísperas de la batalla de Chacabuco. Las principales imágenes que se veneran corresponden o están ubicadas en el altar de la parroquia del Sagrario, que fue tallada en Francia en el siglo XIX, y otra que se encuentra en el altar mayor del templo votivo de Maipú, tallada en Quito en 1765. En la comuna de Maipú se halla un templo votivo en homenaje por la victoria decisiva en la batalla de Maipú, en donde los chilenos consiguieron la independencia de España, y posteriormente en el 2007 se estableció como feriado el 16 de julio, declarado como Día de la Virgen del Carmen. Bueno, haciendo un poquito de historia, un poquito más de historia, la Santísima Virgen es invocada como reina y madre de Chile, patrona y generala jurada de las Fuerzas Armadas y de Orden, títulos que son fruto del reconocimiento especial de la protección de la madre a lo largo de la historia. Diego de Almagro y su expedición asisten a la primera misa celebrada en Chile en el Valle de Copiapó en 1535, varios años antes que Pedro de Valdivia iniciara la conquista de Chile, según el actual emplazamiento del territorio nacional. Ya se encontraba activo el primer templo mariano del país para esa época. Se trata de una pequeña ermita erigida en el poblado de La Tirana, en honor a Nuestra Señora del Carmen, que casualmente escuchábamos a este grupo que era desde ese lugar, La Tirana. La fecha de su establecimiento es incierta, pero se sabe que fue fundada por el sacerdote mercedario Fray Antonio de Rondón. Más tarde, ya en 1595, los padres agustinos, ahí viene esta otra parte, ¿no?, llegaron a Chile, a la ciudad de Concepción, e introdujeron la devoción a la Virgen del Carmen, fundándose ahí la primera cofradía del Carmen en 1648. Este fervor religioso se extendió rápidamente en el pueblo, siendo la Carmelita acogida con especial amor. Esto se manifestaba cada 16 de julio, día en que la Iglesia celebraba la fiesta de Nuestra Señora del Carmen y cuya imagen los padres agustinos sacaban en procesión por las principales calles de la ciudad de Concepción. Dada esta confianza y amor especial del pueblo chileno por la Virgen del Carmen, es que comenzó a ser invocada en los escenarios más importantes de nuestra historia y de manera muy especial en la lucha por la independencia nacional, donde se pidió su maternal intercesión. Años de historia nacional transcurrieron en los que la Virgen estuvo siempre presente en el alma de todos y también en importantes acontecimientos, como se relatan a continuación. Por ejemplo, batalla de Chacabuco y Maipú, después del desastre de Rancagua ocurrido en 1814, vuelve a restablecerse el poder español. Los patriotas emigran a Mendoza, donde reorganizan el Ejército Libertador de los Andes. Existía entonces la costumbre de nombrar patrones protectores para las grandes tareas. A pesar de las sugerencias de sus superiores, San Martín no nombró como patrona del Ejército de los Andes a la Virgen de la Merced. Primó su sentido práctico y el hecho de que la devoción a la Virgen del Carmen estaba muy arraigada en la provincia de Cuyo y que casi todos los soldados portaban el escapulario carmelita. Además, tuvo que considerar que numerosos oficiales chilenos eran miembros de la cofradía del Carmen de Concepción, figurando entre estos los hermanos Francisco y Manuel Bulnes, Luis de la Cruz, Joaquín Prieto y Ramón Freire, entre otros. Para evitar disputas sobre este punto, encargó la decisión de elegir una patrona para el ejército a una junta compuesta por los oficiales de mayor graduación, quienes después de reunirse y votar, le comunicaron a San Martín que la triunfadora había sido la Virgen del Carmen. El 5 de enero de 1817, el general San Martín y el general Bernardo O'Higgins juraron fidelidad a la Virgen del Carmen como patrona junto a todos los oficiales y tropas del ejército. Así los patriotas, llenos de coraje e invocándole, cruzaron los Andes y la batalla de Chacabuco lograron la victoria el 12 de febrero de 1817. Sin embargo, aún faltaba un último esfuerzo para que se concretara la independencia. Por esta razón, el pueblo entero, junto a las autoridades civiles, religiosas y militares, se reunió el 14 de marzo de 1818 en la Catedral de Santiago e hicieron el siguiente juramento. En el mismo sitio en donde se dé la batalla y se obtenga la victoria, se levantará un santuario a la Virgen del Carmen, patrona y generala de los ejércitos de Chile, y los cimientos serán colocados por los mismos magistrados que formulan este voto, y en el mismo lugar de su misericordia será el de su gloria. Este juramento hecho a la Virgen del Carmen dio su fruto en el triunfo de la batalla de Maipú, el 5 de julio de 1818. Por eso, en ese mismo lugar, el general Bernardo O'Higgins, con sus propias manos, puso la primera piedra del que sería el templo votivo de Maipú, actualmente Santuario Nacional y Basílica del Carmen. Bueno, qué hermosa la historia. Después sigue ahí de la Guerra del Pacífico, pero bueno, nos vamos a quedar hasta aquí porque me parece muy linda conocer la historia. No la conocía, por supuesto, cómo es que llegó a ser patrona de nuestros hermanos chilenos. Ahora ya podemos conocer el motivo, ¿no es cierto?, cómo estuvo vinculado en la historia de este pueblo chileno. La verdad que eso me causa mucho gusto, una muy buena impresión, digo, cómo María ha ido entretejiendo la historia de los pueblos con su presencia, ¿no? Nos pasa también aquí en Catamarca, pasa con la Virgen de Luján, pasa con todas muchas veces las devociones que tenemos en nuestros pueblos, ¿no? Cómo se ha ido entretejiendo esa historia de un pueblo, de una nación, ¿no? Junto a la presencia mariana, a la presencia de María Santísima y especialmente también sabiendo que al invocar a María invocamos a Jesús, invocamos a Dios en nuestras empresas, en nuestras tareas, como fue en el caso de aquí de los hermanos chilenos buscando la independencia, ¿no? Y qué bien San Martín, que dice, qué buen criterio no haber impuesto por ahí a la patrona que era del ejército aquí de la Virgen de la Merced, sino que como ellos ya tenían esa devoción tan arraigada, haber puesto a la devoción a la Virgen del Carmen, ¿no? Así que entre todos ahí eligieron, dijeron, no, si es a ella, estamos en una cofradía, María es a quien le hemos entregado nuestra vida, por supuesto, entonces ahora queremos también a que ella sea nuestra patrona en esta gran tarea, ¿no es cierto?, de haber buscado la independencia de este pueblo chileno. Bueno, espero que les haya gustado, ya conocen entonces cómo nace, cómo se da esta situación de que nuestros hermanos tengan a la Virgen del Carmen como patrona. Vamos a escuchar una cueca, ¿no?, que es muy propio también de los hermanos chilenos, de una canción dedicada a la Virgen del Carmen. Me gustó mucho, por eso la dejé para el último. Al principio pusimos esta otra así con ese ritmo andino, pero me gustó esta cuequita muy linda, que es muy característico también de este pueblo chileno. Así que vamos a escucharla y compartirla, a ver qué les parece. Haciendo en este tiempo dedicado a San José, ¿no? Y esta canción muy linda que es de Alicia Esquivel, dice, es un canto, es una oración a San José, al Padre San José, durante este año dedicado para él, ¿no? Qué lindo, bueno, se llama San José, Padre de la Fe. Bueno, como sabemos, venimos compartiendo este documento papal de Juan Pablo II, ¿no? Que se llama Redentoris Custos, que es sobre la figura y la misión de San José en la vida de Cristo y en la vida de la Iglesia. Es una exhortación apostólica, así como la del Papa Francisco, Patris Corde, que hemos compartido en esta primera etapa del año, que tal vez, como decíamos, vamos a volver en algún momento de lo que nos quede del año a recordar algunas expresiones, algunas palabras dichas por Francisco de la figura de San José, pero que bueno, que era lindo poder también conocer acerca de otros padres, de otras enseñanzas de los santos padres acerca de esta persona, de San José, ¿no? Porque bueno, por supuesto que cada persona tiene, digamos, su mirada, su profundidad también al contemplar la persona de San José, especialmente hablando de los papas, ¿no? Así que por eso nos parece muy lindo poder compartir con ustedes. Vamos a entrar en el punto número 5, ya estamos muy cerca del final de este documento, que nos habla del primado de la vida interior, ¿no? Qué lindo, porque la vida interior es lo que necesitamos todos los discípulos de Jesús, tener una vida interior, en esa vida interior donde se manifiesta la presencia de ese Jesús, de esa presencia del Espíritu Santo que nos anima, la presencia de la Santísima Trinidad, ¿no? Y que muchas veces la tenemos que buscar en ese clima del silencio, ¿no? Y San José es un buen ejemplo de buscar ese silencio donde nos encontramos en esa vida interior, donde nos encontramos con el mismo Dios trinitario de nuestro corazón. Y dice así: también el trabajo de carpintero en la casa de Nazaret está envuelto por el mismo clima de silencio que acompaña todo lo relacionado con la figura de San José. Pero es un silencio que descubre de modo especial el perfil interior de esta figura, o sea, de San José. Los evangelios hablan exclusivamente de lo que José hizo. Sin embargo, permiten descubrir que en sus acciones, ocultas en el silencio, un clima de profunda contemplación. José estaba en contacto cotidiano con el misterio escondido desde siglos, que puso su morada bajo el techo de su casa. Esto explica, por ejemplo, por qué Santa Teresa de Jesús, la gran reformadora del Carmelo contemplativo, se hizo promotora de la renovación del culto a San José en la cristiandad occidental. Bueno, miren, qué lindo, ¿no? Esa profunda contemplación en el silencio, en esa vida interior, contemplamos el misterio de Jesús. Imagínense lo que era para José contemplar ese misterio del Dios que profesaba su fe, ¿no? El Dios de la antigua alianza, que ahora se manifestaba en la presencia de Jesús, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que estaba en su hogar, en su casa, ¿no? Ese Jesús, entonces, que iba creciendo a la par de él, ¿no? Esa contemplación, en su mirada silenciosa, en ese encuentro con ese Jesús que lo ayudaría en esa carpintería. El sacrificio total que José hizo de toda su existencia a las exigencias de la venida del Mesías a su propia casa encuentra una razón adecuada en su insondable vida interior, de la que llenan mandatos y consuelos singularísimos, y donde surge para él la lógica y la fuerza propia de las almas sencillas y limpias para las grandes decisiones, como la de poner enseguida a disposición de los designios divinos su libertad, su legítima vocación humana, su fidelidad conyugal, aceptando de la familia su condición propia, su responsabilidad y peso, y renunciando por amor virginal incomparable al natural amor conyugal que la constituye y la alimenta, ¿no? Bueno, qué lindo, ¿no? Esa contemplación, esa vida interior que se dona, ¿no? Ese sacrificio total de su vida a este misterio de la encarnación, de tener la presencia de Jesús en esa vida matrimonial, en esa vida paternal, en esa familia de Nazaret, ¿no? Cómo lo prepara, cómo lo dispone a José, a este hombre de una profunda vida interior, este hombre del silencio, decimos. Esta sumisión a Dios, que es disponibilidad de ánimo para dedicarse a las cosas que se refieren a su servicio, no es otra cosa que el ejercicio de la devoción, la cual constituye una de las expresiones de la virtud de la religión. Dice muy bien, la comunión de vida entre José y Jesús nos lleva todavía a considerar el misterio de la encarnación precisamente bajo el aspecto de la humanidad de Cristo, instrumento eficaz de la divinidad en orden a la satisfacción de los hombres. En virtud de la divinidad, las acciones humanas de Cristo fueron salvíficas para nosotros, produciendo en nosotros la gracia tanto por razón del mérito como por una cierta eficacia. Como al Jesús, al compartir nuestra humanidad, todas sus acciones, ¿no?, tenían un valor salvífico, y también dice produciendo en nosotros una gracia, ¿no?, por razón de los méritos de Jesús, porque es el Hijo de Dios, ¿no?, pero también una cierta eficacia en su obrar, ¿no?, de manera humana, decimos así, pero divina. Entre estas acciones, los evangelios resaltan las relativas al misterio pascual, pero tampoco olvidan subrayar la importancia del contacto físico con Jesús en orden a la curación. Por ejemplo, algunos textos ahí como Marcos 1:41 y el influjo ejercido sobre él, por él, sobre Juan Bautista cuando ambos estaban en el seno materno, ¿no? Qué linda esa escena, en el encuentro de María con su prima Isabel, ¿no?, y ese salto en la pancita de Isabel por la presencia de Jesús. El testimonio apostólico no ha olvidado, como hemos visto, la narración del nacimiento de Jesús, la circuncisión, la presentación en el templo, la huida a Egipto y la vida oculta en Nazaret. Por el misterio de gracia contenido en tales gestos, todos ellos salvíficos, al ser partícipes de la misma fuente de amor, la divinidad de Cristo. Si este amor se irradia a todos los hombres a través de la humanidad de Cristo, los beneficios los beneficiados, ¿no?, de esta acción de Cristo, por ese amor que irradia, los beneficiarios eran ciertamente María, su madre, y su padre putativo José, a quienes la voluntad divina había colocado en su estrecha intimidad. Puesto que el amor paterno de José no podía dejar de influir en el amor filial de Jesús, y viceversa, el amor filial de Jesús no podía dejar de influir en el amor paterno de José. Qué lindo, ¿no? Cómo eso del amor, cómo se irradia del Hijo hacia el Padre, del Padre hacia el Hijo, ¿no? Jesús irradiando su amor, ¿no?, amor humano y divino. ¿Cómo adentrarnos en la profundidad de esta relación tan singular? Las almas más sensibles a los impulsos del amor divino ven con razón en José un luminoso ejemplo de vida interior. Además, la aparente tensión entre la vida activa y la contemplativa encuentran en él una superación ideal, cosa posible en quien posee la perfección de la caridad. Según la conocida distinción entre amor de la verdad y la exigencia del amor, podemos decir que José ha experimentado tanto el amor a la verdad, esto es, el puro amor de la contemplación de la verdad divina que irradiaba la humanidad de Cristo, como la exigencia del amor, esto es, el amor igualmente puro del servicio requerido por la tutela y por el desarrollo de aquella humanidad. Bueno, qué lindo, ¿no? Que esa, primero, esta idea de superar la tensión a veces entre lo que hacemos y lo contemplativo, ¿no? Es decir, como la vida activa y la vida contemplativa, ¿no? Van más allá, ¿no? Y se pueden unir en ese amor a Jesús, ¿no?, que lo vivió San José. Entre esa contemplación de ese amor tan profundo de Jesús que irradiaba en su persona, la humanidad de Cristo, pero también esa humanidad donde sabía José que era este Hijo de Dios, pero también lo que significaba el tener que hacer cosas para que estuviera bien, ¿no es cierto? María, José, Jesús, ¿no? Para que pudieran estar bien, ¿no? Entonces, todo ese esfuerzo que él ponía en esa tutela, ¿no? En ese servicio, en el amor. Bueno, un lindo compartir. Vamos a terminar entonces con esta linda canción, ¿eh? José, San José, Padre de la Fe. Y habiendo compartido este punto tan lindo, ¿no? De esta vida interior de José, que nos contagie también a nosotros a vivir en profunda unión con Jesús, ¿no? En la intimidad de ese Dios que nos ama. Bueno, vamos a compartir entonces, vamos poniendo entonces esta última parte de la canción.
Así es, San José.
En las huellas de un santo peregrino.
este bloque que caracteriza esta canción, ¿no? Estamos hablando de nuestro Beato Mamerto Esquiú. Sabemos que este tercer bloque lo dedicamos al fraile, al Beato, al obispo de Córdoba, nuestro reciente Beato y la beatificación que hemos tenido, y esta canción que identificó esa beatificación. Y sabemos también que queremos presentarles desde aquí, desde Catamarca, quién ha sido este fraile tan querido para los catamarqueños, para los cordobeses. Bueno, compartir con toda nuestra Argentina, ha estado en muchos lugares de Argentina y es muy lindo que también puedan tener ese aprecio, ese cariño, descubrir la figura de este Beato Mamerto Esquiú que siguió a Jesús, siguió los pasos de Jesús. Y recordando que estamos en ese proceso todavía hacia la canonización, diríamos. El proceso no termina con la beatificación, sino con la canonización. Bueno, y ojalá que alguno pueda recibir alguna gracia, que una intercesión de parte de Fray Mamerto Esquiú, y así pronto podamos tenerlo ya no como Beato, sino como San Mamerto Esquiú. Sería así, Dios mediante. Ojalá que podamos tener la oportunidad de verlo pronto. Bueno, compartimos hoy, también seguimos con el libro de nuestro hermano fraile, el padre Pablo Rearte, el libro tan lindo que ha sacado el fray Pablo, y que me parece muy lindo que podamos compartir. Vamos con la última parte de la canción, a ver.
Imprimiste las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino. Imprimiste las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino. Imprimiste las huellas de un santo peregrino, con la mirada en el cielo y los pies en el camino. Imprimiste las huellas de un santo peregrino.
Muy bien, y entonces vamos a compartir cómo era Fray Mamerto Esquiú en la escuela. A ver qué nos cuenta un poco Pablo. Él ha ido diciendo también en esos audios, por ahí nos contaba algunas cosas. Pero digo, qué lindo saber, ¿no? ¿Cómo fue Mamerto de niño? ¿Cómo era en la escuela? Realmente dice, fue un niño prodigio. Las noticias que hay sobre su niñez lo muestran como un niño alegre, bondadoso y obediente. Parece que en sus primeros años no demostraba gran aplicación para el estudio, pero era muy inteligente. Entonces fue cambiando con los años hasta ser un gran pensador. Entre los años 1831 y 1832, cuando Mamerto tenía 5 años, sano ya de la enfermedad y vestido con hábito de frailecito, entró en la escuela de primeras letras, la única que había allí en la localidad de Piedra Blanca. Era una escuelita rudimentaria y pobre que dirigía y dictaba doña Teresa Bravo, y en la que se enseñaba apenas a leer y escribir y acaso a sumar y a restar números simples. Los progresos de Mamerto en sus estudios hicieron que su padre deseara darle una educación más completa, y con este fin lo escribió el 10 de diciembre de 1834 como alumno externo de la escuela del convento franciscano, que era la mejor de la provincia. En 1835, dice su hermano Dorico, me llevó mi padre junto a Mamerto a la casa del maestro sastre Elías Núñez, a 9 cuadras del convento. Mamerto iba estudiando su lección de latín con la capilla calada. ¿Qué significa esto que llevaba la capilla calada? Dice, ir con la capilla o capucha calada, es una expresión propia de los frailes que usan hábito, donde la capilla va colocada cubriendo la cabeza como una señal de silencio o de recogimiento. Miren, qué interesante, ¿no? Entonces iba a la escuela repasando esas lecciones de latín con la capucha, ¿no? La capucha de fraile. Tropezando, dice, con las piedras, claro, imagínense que llevaba la capucha y leyendo. Una anécdota referida por su hermano Odorico cuenta que el sastre que los albergó don Elías Núñez creyó en su deber comunicar a don Santiago, el padre de Mamerto, la falta de dedicación del niño para el estudio. Don Santiago hizo un viaje a la ciudad para corregir a su hijo. Mamerto, que lo había escuchado en silencio, le contestó con humildad y respeto: «Es cierto, mi padre, otro estudiante que se alojaba en la casa de don Elías Núñez, estudia mucho en casa, pero yo doy mejores lecciones que él en la clase con solo estudiarlas en la calle». Su hermano Dorico cuenta de Mamerto: «Yo le he conocido siempre con el hábito de franciscano y recuerdo que leía mucho y correctamente en nuestra casa, unas veces para sí, otras para la familia, en los pocos, pero en los buenos libros que poseía mi padre». ¿Qué libros poseía don Santiago? En medio de esa pobreza, dice Mamerto, ya tenía el hábito de lectura y la inclinación a compartir con su familia estas cosas de los santos y de Dios. Según el testimonio de su hermano Dórico, Mamerto, siendo aún niño, leía para sí y para los suyos, no novelas buenas o malas, no cuentos morales o corruptos, sino obras tan serias y edificantes como la Flos Sanctorum, la vida de los santos, el ejercicio cotidiano, los ejercicios espirituales, tal vez los de San Ignacio de Loyola, la Sagrada Biblia, las verdades eternas y todo lo que enseñara a mejor a servir a Dios y salvar el alma. Qué importantes fueron estos encuentros familiares de lecturas de vida de santo, del Evangelio, en los anhelos y deseos de una vida cristiana de Mamerto. Qué determinante fue su familia reunida en torno a la palabra de Dios para discernir la voluntad del Señor. En el año 1835, viviendo en la casa de don Elías, Mamerto recibe el sacramento de la confirmación en la iglesia matriz de Catamarca, siendo su padrino el padre Agustín Colombres. Cuando Mamerto tenía 10 años, en el año 1836, fallece su madre, María de las Nieves, el 19 de octubre, a los 34 años, en Piedra Blanca, producto de una caída de caballo. Este fue un hecho muy doloroso en la vida de Mamerto, de la que consta en su diario. Sobre la muerte de su madre, decía su hermano Dorico: «El niño a esa edad debía participar de una manera especial de la pena que sintió mi padre, porque al poco tiempo de haber entrado al convento, le escribió una carta de consuelo, de amor y gratitud que le sirvió eficazmente de bálsamo en sus tribulaciones. Su amor filial ha sido tan acendrado que jamás dio a sus padres el más leve motivo de disgusto. Los honró cuando pudo en vida, nunca los ha olvidado en sus oraciones después de muertos, y respeto a sus cenizas ha sido y es más hermano con nosotros». Bueno, qué lindo, ¿no? Qué lindo todo esto que cuenta, la verdad que es muy bello. Hasta ciertamente algunas cosas me emocionan, ¿no? Por lo que dice. El padre Fray Luis Córdoba, quien inició la causa de beatificación de Fray Mamerto, nos habla de la niñez de Escudo y dice: «Como se ve, desde niño se dedicó con ahínco a la práctica de la virtud, al estudio meditado y metódico de las ciencias, a conocerse a sí mismo y corregir sus más mínimos defectos, sus naturales imperfecciones. Luego veremos cómo sus grandes anhelos de perfección lo hicieron soñar con la soledad de los desiertos y volar más tarde a las misiones de Tarija». Su compañero de estudio y hermano de religión, Fray Arcángel Barrio Nuevo, da testimonio sobre el concepto que tenía de Mamerto: la humildad, la caridad, la obediencia y la pureza le dan realce al niño, levantándolo en el respeto de sus condiscípulos y en la consideración de sus superiores. Fray Mamerto fue un gran pedagogo y sobre la educación dijo: «La educación es el desarrollo y perfeccionamiento simultáneo de todas las facultades y dones que ha recibido el hombre para el bien de sí mismo y de sus semejantes y gloria de su Creador. Educar es, pues, perfeccionar y aplicar debidamente las fuerzas humanas, físicas, intelectuales, morales en esa proporción y equilibrio que, a vuelta de larguísimas experiencias y de intervenciones divinas, apenas nos es dado conocerlo. Bueno, fíjense que él después habla acerca de la educación, teniendo presente cómo vivió su educación y la consideración que tenían de su niñez, ¿no? Realmente, cómo ha sido él como niño, como estudiante. Esa experiencia lo marcó también después para ser un gran pedagogo, sin duda. Bueno, vamos a compartir ahora una canción linda para terminar este momento dedicado a Mamerto Esquiú, a profundizar sobre su vida, a conocer un poquito más a través de este libro de Fray Pablo Rearte, que, como les decía, pueden conseguirlo en la editorial El Trébol. Cualquier cosa yo le voy a dejar después a las chicas ahí para que lo puedan pasar, dónde lo pueden pedir, cómo se lo puede pedir a este libro. La verdad que es un hermoso libro para conocer la vida de Fray Mamerto Esquiú. Vamos a compartir esta linda canción y así terminamos este tercer bloque y venimos para el cierre del espacio central.
Hermanos criollos y nativos, enseñaste los santos evangelios, obediencia y justicia proclamaste, instrumentos de paz y libertad, al corazón de la patria gestante. Tus palabras le dieron dignidad. Padre Esquiú, pastor y peregrino, Padre Esquiú, ejemplo de bondad, una luz brillando en el camino, sos testimonio de testimonio de unidad. Benemérito fraile franciscano, a los pobres tus manos les brindabas, benefactor de enfermos y ancianos, al servicio tú siempre te entregabas, amparado por la dulce morenita, a sus pies con gran fe te encomendabas. Y ante los ojos de la Madre bendita, tu fortaleza en ella la encontrabas. Padre Esquiú, pastor y peregrino, Padre Esquiú, ejemplo de bondad, una luz brillando en el camino, testimonio de unidad, sos testimonio.